creen, claro, tal cual.
¿Cómo pudieron atravesar la situación o cómo, digamos, el año pasado una reducción del presupuesto universitario bastante grande, cómo impactó esto en el presupuesto de las escuelas ya existentes?
Bueno, en principio fue como pasó en toda la UBA, la expectativa a principios de 2016 era realmente dramática porque con la poda que se había anunciado el presupuesto, directamente no solamente las escuelas, sino que la universidad misma no podía funcionar, y finalmente a fines del 2016 eso se revirtió con una medida que tiene, no con una ampliación de presupuesto exactamente, sino con una reasignación de partidas que tenía que ver con los servicios, con todo lo que se paga por electricidad, luz, agua y gas en las 13 facultades, en el CBC.
Sí, la famosa compensación.
Exactamente, los hospitales universitarios. Y bueno, de esa manera, y con alguna reasignación de partidas, se logró más o menos conservar el nivel, digamos, de actividad que tenía la universidad normalmente.
Bien, Mariano, como para ir entrando en el último tramo de la entrevista, la pregunta que obviamente todos y todas nos hacemos cuando vemos este tipo de escuelas es ¿cómo hacer para universalizar esto, para que no sea solo 5 casos aislados en el país? Bueno, entiendo, vos me decías que la idea estaba la idea de crear más escuelas y que no se hizo. Entonces, ¿cómo poder hacer que esta escuela se integre en el sistema público nacional, o que el sistema público tome el ejemplo de estas escuelas? Entiendo que, obviamente, digamos, lo que saco de conclusión de todo esto es que la mayor traba para que la educación sea la que queremos es la falta de presupuesto, porque una escuela como esta nos está demostrando que el costo por escuela tendría que ser 3 o 4 veces más. Pero entonces, ¿cómo piensan las personas que gestionan estas escuelas hacer que esto pueda ser universalizable o que pueda tener otra escala? Hay algo, entiendo que algo se está hablando al respecto.
Y sí, o sea, está el debate de cómo reformular la escuela secundaria para hacerla más inclusiva, ¿no? Primero, bueno, obviamente está la NES, ¿no? La nueva escuela secundaria, que planteaba, bueno, de alguna manera anticipaba todas estas líneas de inclusión, de revisión del tema de la repitencia tradicional, digamos, del sistema público secundario tradicional, donde el chico se lleva más de 2 previas y repite. La nueva escuela secundaria, bueno, planteó distintos aspectos que tenían que ver con la inclusión y con la actualización de la escuela. No se hizo una evaluación nunca de la nueva escuela secundaria, de la implementación. Se implementó, digamos, de forma muy irregular en las 24 provincias, y sin haberse evaluado esa nueva implementación, el gobierno lanzó 2 o 3 bombas. Yo le digo bombas, ¿por qué? Porque no son exactamente planes pedagógicos ni consensuados con la comunidad educativa, ni consensuados por las universidades, ni consensuados, por especialistas internacionales, por ejemplo, ¿no? Por decir 3 posibilidades, sino que más bien se trató de anuncios, digamos, de alto impacto. Por eso lo digo como bombas de estruendo, digamos, en el sentido que llaman mucho la atención, hacen mucho ruido, pero no hay una fundamentación clara, y que causaron mucho desconcierto, ¿no? en la comunidad educativa. Primero fue el plan maestro, con un montón de metas, como alrededor de 100 prioridades, lo cual es algo que no es viable, porque no se pueden tener 100 prioridades, está claro, en ningún aspecto de la vida ni de la política pública. Tener 100 prioridades hace muy difícil que esas prioridades se concreten. Donde había prioridades alcanzables, por así decirlo, y otras prioridades totalmente fantasiosas.
Sí, parecía como un plan de marketing, ¿no? Eran cosas muy abstractas a los cuales que todo el mundo obviamente que íbamos a adherir, pero después la realización de eso no estaba escrita en ningún lugar.
Tal cual. Y después, sin haber tampoco profundizado mucho el debate sobre ese plan maestro, apareció la secundaria del futuro, que si bien es de la ciudad de Buenos Aires, se proyectó como un modelo también para todo el país, donde se tomaban algunos aspectos también de inclusivos, como por ejemplo la pareja pedagógica, o la unidad o la promoción en bloques de primero a segundo año con tercer y cuarto año, uh-huh. Que son medidas claramente inclusivas, junto con otras de corte más bien neoliberal, como por ejemplo la desescolarización, en el sentido de que los docentes, no todo el tiempo escolar los chicos estaban a cargo de los docentes, sino que podían estudiar en grupos o en su casa o a través de las nuevas tecnologías y de las redes.
Exacto.
La posibilidad de contratar a docentes que no sean
docentes.
Profesores titulados, sino que sean monotributistas y reemplazar en parte a los docentes. Bueno, la verdad que fue muy confuso lo de Defender el Futuro, que a su vez tuvo dos presentaciones. Primero el PowerPoint, que era bastante extenso, 15 hojas, luego se lo reemplazó por dos hojas, con lo cual quedó reducido a algo destinado más bien a que la gente no se atemorice tanto. Y sobre esta sucesión de plan maestro y secundaria del futuro, tercera bomba que anuncia el gobierno, el cierre de los 29 institutos de formación docente de la ciudad para fusionarlos en una universidad provincial de la formación docente con jurisdicción exclusiva de la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente. No es para cortarte de estas cuestiones, pero como, digamos, en la radio venimos charlando de la reforma de la escuela secundaria del futuro, el plan maestro.
Estamos como abriendo
hecho,
varias cajas.
No, incluso te entrevistamos a vos sobre este tema. A mí me gustaría puntualizar sobre la cuestión, sobre la propuesta de estas escuelas. Entonces, en ese sentido te pregunto, ¿ustedes tienen alguna silla en el Ministerio de Educación de la Nación en donde vayan con esta propuesta, digamos? Ustedes tienen todas estas propuestas abstractas, que no saben cómo las van a cumplir, que son de corte neoliberal en gran parte de sus propuestas, bueno, que ya sabemos todas las consecuencias que tienen, y si, digamos, cualquier persona nos está escuchando que tenga un hijo en la escuela pública o un docente que trabaje, ya sabemos cuáles son todas las carencias. ¿Ustedes tienen alguna silla en el Ministerio de Educación en donde se puedan sentar y decir, nuestra propuesta es esta y es...
No, y eso es bueno y es malo, voy a pasar a explicar por qué.
Bien.
Es malo porque evidentemente nosotros como escuelas preuniversitarias tenemos que elevar a los consejos superiores de la universidad, en el caso nuestro el Consejo Superior de la UBA, uh-huh. nuestra voz o nuestros reclamos, para que a su vez el rector de la UBA en el Consejo Interuniversitario Nacional se lo pida al Secretario de Políticas Universitarias de la Nación o al Ministro de Educación, los requerimientos o las propuestas que tengamos que vengan de las escuelas preuniversitarias. Eso es lo malo, es decir, tenemos como una cadena hacia arriba bastante...
O sea, no le podés llamar por teléfono a Finocchiaro y decirle, hola Alejandro, tengo una propuesta para que mejores la educación del país.
No, tal cual, dependemos de del Consejo Superior y del rector, y a su vez eso depende del Consejo Interuniversitario, es decir, tampoco es que un rector se puede cortar solo y hablar por sí mismo. Tenemos un espacio donde se reúnen dos veces por año los rectores de todas las escuelas preuniversitarias, donde, bueno, se abordan como las cuestiones, digamos, de que tienen que ver tanto con las escuelas estas de vanguardia como con las escuelas más tradicionales, uh-huh. donde se abordan también la cuestión, por ejemplo, de los títulos. A las escuelas preuniversitarias muchas tienen problemas con los títulos que emiten, porque no encajan en la estructura de 12 o 13 orientaciones de la última versión de la nueva escuela secundaria.
Claro.
De modo que, bueno, ese es un reclamo, por ejemplo, de los rectores del interior, en cada reunión que hacemos, por el tema de los títulos, que sean admitidos, que permitan a los chicos con ese título empezar a cursar, porque les permiten anotarse, pero no les permiten rendir materias. O sea, parece algo menor, pero es un trauma para un montón de familias y de chicos y chicas que están empezando estudios universitarios, que vienen de escuelas de las universidades, que no nos dejan rendir porque dicen que el título no es válido o que no está totalmente reconocido.
Ajá.
Así que esa es la parte mala. La parte buena es que al ser escuelas universitarias estamos amparados por la autonomía de la universidad, que está reconocida a su vez por la Constitución y por la Ley de Educación Superior. Entonces, al ser autónomas, podemos escaparnos, por así decirlo, de reformas nacionales que consideramos que sean negativas para nuestras escuelas, ¿no? Entonces, así como en los 90 las escuelas preuniversitarias pudieron eludir la Ley Federal de Educación, actualmente, bueno, pueden, por ejemplo, no aplicar ninguna de las disposiciones de la secundaria del futuro, por decir algo. en el sentido de la autonomía universitaria es positiva, ¿no?
Bien. Entonces, y vuelvo sobre lo mismo ya como para despedirte. Una persona que escucha este proyecto, la verdad es que piensa que es casi el proyecto ideal de escuela. Ahora, bueno, se encuentra con la limitación administrativa de poder proponerlo, de poder universalizarlo, y evidentemente en lo institucional, en lo administrativo y cómo está la estructura del Estado, eso no lo estaría permitiendo, lo estaría haciendo muy difícil.
Tal cual.
Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer en este sentido? ¿Cuáles son los pasos de seguir? ¿Hay algún espacio político de articulación más allá del institucional en el que, no sé, yo le puedo decir a la señora de barrio, señora, esto existe, luchemos juntos para que esto se logre hacer universal, porque es por la educación de sus hijos? Digo, ¿cuáles son los pasos más allá del institucional, no? ¿Hay alguna articulación que se pueda pensar en función de hacer público y exigir a las autoridades, que es básicamente que pongan más plata en educación para poder hacer que tengamos una educación mejor, no?
Claro, y sí, yo creo que depende mucho del movimiento social, es decir, de todo lo que se pueda generar de abajo hacia arriba, de todos los foros que se puedan armar con la participación de los centros estudiantes, de los chicos, de los padres, de los sindicatos docentes, de los graduados, incluso que son muy activos en algunas escuelas, los exalumnos. Me parece que en la medida en que se arme ese movimiento social y ese movimiento social diga, bueno, nosotros queremos una reforma de la escuela secundaria, una transformación que tenga que ver con este modelo o estas características que tienen estas escuelas inclusivas que fueron creadas los últimos 4 años, la verdad que se va a poder generar una mayor resonancia y se va a empezar a hacer visible de que se puede transformar la escuela secundaria en otro sentido. Mientras ese movimiento no se dé de abajo para arriba, no podemos esperar ni de milagro que alguno de los 24 ministros de Educación de las provincias diga yo quiero que todas las escuelas de mi provincia sean así. Ni siquiera, no sé, digamos, si uno piensa lo que es la escala del país, Tierra del Fuego, por lo pequeña que es la población y lo pequeña que es la cantidad de escuelas que tiene, podría, por ejemplo, si tuviera una gran inyección de dinero, una inyección de dinero, digamos, no gigante, podría implementar y bueno, a ver qué pasa, por ejemplo. Uh-huh. Pero ni siquiera el ministro o la ministra de Tierra del Fuego están pensando en esa posibilidad, o sea que si no se puede hacer desde lo más chico, mucho más difícil en las provincias medianas o grandes, ¿no? Que se animen a pedir un aumento de presupuesto como para llevar adelante una reforma de ese tipo.
Exactamente. Mariano, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Sur y bueno, vamos a estar en contacto por cualquier novedad o reforma nueva que tengamos en 2018.
Buenísimo, yo estoy siempre disponible.
Abrazo.
Un abrazo.